SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20. Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. Mañana es 15 de mayo. Mañana es el día que durante muchos meses, para todos los que nos hemos preocupado y nos seguimos preocupando por la ATE del Valencia, por la ATE en sí misma y por las consecuencias que debería tener sobre Peter Lim y su gestión negligente de esta contingencia inmobiliaria, mañana sábado era el día en el que debía producirse un punto de inflexión a nivel político con respecto al señor Lim. La cadena SER desveló el pasado día 28 de abril la postura política de la abogacía de la Generalitat al respecto. Esto es, en dos direcciones. Primero, no 15 de mayo, sino 30 de mayo para ellos, porque se daban 15 días para la entrada en vigor de la ATE, después de la publicación en el BOP, que fue un 15 de mayo. Y lo más importante, la prórroga de otros 3 meses, además de esos 15 días, digamos, de gracia. Otros 3 meses por la parálisis administrativa de todos los procesos como este a nivel jurídico y administrativo que había obligado la pandemia. Eso lo contamos el 28 de abril y al día siguiente, el día 29, entrevistamos en Casa Patacona a Arcadi España, que es el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. En esa entrevista, Arcadi España nos explicó a nivel político, siempre según los consejos y las sugerencias de abogacía de la Generalitat, cuáles iban a ser los nuevos plazos, confirmando la información de la cadena SER y hablando de informes que son importantes. Yo ahora quiero hablarles a vuelta de corte de voz de uno de ellos. Esto nos contaba en Casa Patacona Arcadi España.
Sería a finals del mes de agosto. És quan estan preparant-nos un informe tècnic on quadren aquesta pròrroga, aquests plaços, que no es diu pròrroga, sinó que són suspensió de plaços que tens que computar. En este i en qualsevol altre procediment administratiu estan aquests al voltant de 3 mesos per a l'estat d'alarma. Nosaltres, la Conselleria de Política Territorial és la que està al final de tot el procés. Ens arribaran informes de l'economia i informes de l'Ajuntament i prendrem la decisió que tinguem que prendre. L'urbanisme de l'Ajuntament de València dirà la seva postura, dirà pues, de la ATE no s'ha complit això, tal, 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 dirà, i al final dirà, escolta, la meva opinió és que no s'ha complit l'ATE i per tant hi ha que donar els passos administratius per a la seva resolució. Això és el que l'Ajuntament, perquè n'hi ha tasca de control i seguiment. El mateix farà la Conselleria d'Economia i després nosaltres, en tots aquests informes sectorials, per dir-ho així, prendrem la decisió definitiva.
Pot haver sancions econòmiques, pecuniàries, per part de l'administració cap al València com a promotor que no ha complit?
Sí, per supost. Per supost, estan previstes en la llei i es poden fer, inclús en el cas de que al final se caducara, està la incautació de la garantia de més d'un milió d'euros que va depositar en el seu moment.
Informe d'urbanisme. Urbanisme ya ha remarcado en diferentes ocasiones, varias de ellas aquí en la cadena SER, su responsable, que es la vicealcaldesa Sandra Gómez, cuál es la línea, cuál es la hoja de ruta de urbanismo con respecto a la ATE. Esa hoja de ruta, ese camino no ha variado y la estimación nuestra, conociendo los procesos administrativos pertinentes, es que el contenido de ese informe no debería tardar en ver la luz, remarcando los incumplimientos que se han producido, que se llevan produciendo desde el año 2018 y que se van a seguir produciendo porque la postura de Peter Lim y de Anil Murci con respecto al nuevo Mestalla y al pabellón de Benicalap sin paredes y sin climatización ya les hemos contado la que es. La semana que viene va a ser una semana muy importante. Porque sobrepasado el 15 de mayo, sobrepasado el límite que todo el mundo se había puesto, es verdad que por pureza, seguramente por un exceso de celo a nivel político, bueno, se quiere dar la garantía de que nadie pueda decir, oiga, es que la pandemia, los tres meses, no es que la publicación tienen que ser 15 días más. Bueno, ese exceso de celo de los abogados de la Generalitat, ya se lo contamos, se lo desveló la cadena SER, pero hay un recorrido que no es político, hay un recorrido jurídico, también desvelado por la cadena SER de la plataforma de Torino a Mestalla. Esto se lo contamos el día 30 de abril. El día 30 de abril, la cadena SER les dice, Juan Martín Queralt y su asesor jurídico, Pablo Delgado, el lunes 17 de mayo, se van a un juzgado de lo contencioso a demandar a la administración competente en ATE, esto es Generalitat y Ayuntamiento, por la vía de hecho de la actuación territorial estratégica. Ayer, con brevedad, en Casa Patacona, antes de comenzar la entrevista con Chechu Mulero, les decíamos lo siguiente. Ayer las personas responsables de Torino se ponen en contacto con la cadena SER para comunicarnos que el lunes 17, el día que tenían previsto, como contó la cadena SER, acudir al juzgado de lo contencioso, antes van a reunirse con Arcadi España, al que ahora han escuchado, el conseller de Política Territorial, para conocer cuál es la postura del conseller que tiene la última palabra en materia ATE, antes de emprender esa vía, emprender ese camino judicial. Y la explicación que yo recibo es, bueno, Fran, en función de lo que nos cuente Arcadi que va a hacer, haremos. Si lo que a Arcadi nos cuenta nos convence, pararemos la pelota y veremos qué ocurre. Si las explicaciones políticas que se nos da no nos convencen, con la misma, al salir de la reunión, nos iremos al juzgado de lo contencioso para presentar demanda por vía derecho ante el incumplimiento por parte de la administración pública de su obligación de controlar la ejecución de la ATE. Demanda por la vía de hecho, requiriendo al Ayuntamiento y a la Generalitat los oportunos expedientes administrativos y además haciendo una petición de que se declare tanto el incumplimiento de la ATE como una petición de la ejecución subsidiaria contra el promotor, que es el Valencia. Todo esto viene a partir del lunes. Ya les dije hace tiempo que la temporada se va a terminar, pero que el verano es ya. Cuando digo verano me refiero a acabar la temporada. Aquí se van a jugar muchos partidos, mucho más importantes que si viene a entrenar Bordalás, Diego Martínez, Michel, Quique, Baraja, Robert Moreno, ya no sé, el que sea. Todo esto es a partir del lunes. Y un comentario breve de opinión. No nos hagamos trampas al solitario. Ni unos ni otros. Yo ayer les contaba en Casa Patacona esa información, que me parece importante, que Juan Martín Queralt y Pablo Delgado quieren escuchar primero a Arcadi España, me parece, bueno, un criterio, pero para irse al juzgado de lo contencioso, que es lo que me han dicho a mí que iban a hacer y lo que ayer me repitieron que van a hacer, no hace falta conocer la opinión de Arcadi España, porque la ATE está incumplida desde el año 2018. Porque lo que en Torino me cuentan a mí el día después de entrevistar a Arcadi España, oye, Fran, enhorabuena por la entrevista, interesante conocer la opinión del conseller, pero hombre, eso de la prórroga por la pandemia, pero si nosotros interpretamos que esto está incumplido desde el año 2018, es que no hay que esperarse a septiembre. Ese mismo argumento, ¿vale? Para si uno tiene claro que la forma de desalojar a Peter Lim del Valencia es iniciar un proceso judicial por lo contencioso, por incumplimiento de la ATE está incumplida desde el año 2018. No hay que esperar a que los tres meses de prórroga por la pandemia se cumplan. De la misma forma estoy convencido, al 100%, que la hoja de ruta que se marcó Urbanismo y que lo que dijo Arcadi España en nuestra entrevista, que fue entre la vía cómoda, entre la vía de la demagogia y la vía incómoda, que es ir a por Peter Lim, que es el máximo accionista del Valencia, aunque eso tenga consecuencias económicas y societarias negativas para el Valencia, yo, me lo dijo a mí, mirándome a la cara en Casa Patacona, yo voy a elegir la vía incómoda. Yo voy a elegir la vía de que se cumpla el reglamento ATE. Entiendo que cuando un conseller busca asesoramiento de abogacía de la Generalitat, entiendo que si hay un abogado que le dice ¡ojo! ¡Ojo, que puede venir Germán Cabrera, puede venir King Gun Malesons y decir ¿ustedes ponen en marcha este expediente de ejecución el 18 de mayo? Cuando esto, para caducar, tiene que ser primero que nada 30 de mayo por los 15 días después de la publicación en el BOP, y además aquí ha habido 3 meses de parálisis. Yo entiendo que haya un abogado que piense eso. Y por tanto, que el conseller cumpla lo que le dicen los especialistas jurídicos en la materia. Lo que no entendería es que a partir del 1 de septiembre ya busquemos más recovecos legales para alargar esto. Porque miren, todo el tiempo que tarde en arrancar la vía judicial, todo el tiempo que tardemos en empezar a apretarle de verdad a Peter Lim por el asunto del ATE, es tiempo que él gana. Es tiempo que él gana para vender más jugadores y cobrarse lo suyo. Es tiempo que él gana para volver a hacer otro proyecto de mínimos. Y habrá quien dirá, oh, Fran, ¿pero qué te crees? Que si Peter Lim vende el club, el que venga, bueno, el que venga ya veremos quién viene, cómo viene y qué proyecto hay. Porque yo les confieso algo. Para que el Valencia acabe decimocuarto con un magnate que sale en Forbes, que acabe decimocuarto con un presidente normal, un director deportivo normal y un entrenador normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿O de verdad hay gente ahí fuera que prefiere, por poner un ejemplo, este Valencia de Peter Lim, este Valencia light, muy light en lo económico, al Valencia de Manolo Llorente? Porque al final, ¿qué hacía Manolo Llorente? Manolo Llorente era un gestor puesto por el banco que tenía una misión: pagar a Bankia todos los veranos, cumplir con el banco. Claro. Pero para cumplir con el banco hay dos maneras: tirar de riñón el máximo accionista o que lo genere el club a través del fútbol. Óiganme, Manolo Llorente, que pongo el ejemplo de Manolo porque es el último gestor que ha puesto el banco. Pero Manolo Llorente se dotaba de una dirección deportiva y de unos entrenadores que más o menos garantizaban que una buena plantilla, el Valencia estuviera en Europa. Oigan, para acabar el 14 o para acabar el 12, que con Peter Lim se ha acabado el 12 más de una vez, y más de dos, para eso ya estábamos como estábamos, ¿no? El Valencia era un poco más nuestro, porque ahora es un poco menos nuestro, porque es que ahora el máximo accionista tiene un 86%. Antes era un poco más nuestro, porque antes la fundación tenía un porcentaje menor del que ahora tiene Peter Lim. Y desde luego el club, yo en primera persona lo sentía mucho más mío de lo que lo siento ahora. Claro, si viene un jeque, si viene un magnate de Singapur y te tiene ahí, como el City, como el PSG, peleando por ganar títulos, aquí todos callados. Ahora, ¿esto? ¿Esto de venderlo todo? ¿Esto de que vengan Ferro, Oliva y Cutrone en el mercado de enero? Esto no se sostiene. Entonces, este mecanismo, este asunto del ATE, es un asunto, lo tengo diáfano, ¿eh? Diáfano. Para apretarle a Meriton. Que además, no han movido un puñetero dedo con esta historia. La burla del 2 de marzo de Anil Murci, la burla de Anil Murci de sentarse delante de Chimo Puig sin un puñetero papel, no es posible. Es que no es posible que se les dé carrete. ¿Han visto esta mañana algún comunicado de Alain Murci dando las gracias al presidente de la Generalitat por poder abrir Mestalla por la gestión sanitaria que se ha hecho aquí? A Neil le faltó tiempo, cuando tocó la campanita Peter Lim en Singapur, para hacer un comunicado el 3 de marzo metiéndose con Ximo Puig, incluso criticando la gestión sanitaria. ¿Qué coño sabe Anil Murci de gestión sanitaria? Pero ahí está el comunicado, yo lo tengo en el despacho. Ahí lo tengo yo. ¿Y el comunicado de hoy, Anil? ¿Dónde está el comunicado de hoy? Diciendo, señor Puig, gracias por su gestión sanitaria ejemplar en la Comunidad Valenciana que me permite abrir Mestalla. Por cierto, Anil, es que es todo lo mismo. Es que es todo lo mismo. Ahora, yo no voy a cansarme de esto, ¿eh? Tengo la ilusión por las nubes. Y estoy convencido que vamos a llegar a algún sitio. El Valencia hoy pone a la venta las entradas para el partido contra el Eibar el domingo. Tengo aquí los precios. Cubierta sectores 5 y 6, 65 euros. Cubierta sectores 4 y 7, 60 euros. Sillas Gol, 50 euros. Luego, a estos precios, el Valencia, como se comprometió, porque se había comprometido, a la gente de la opción 1 y la opción 2 le pone un 50% de descuento. Pero el precio inicial de la entrada son 60, 50, 65. Los sectores 4 y 7, 60 euros. La temporada pasada, el Valencia-Eibar, la misma localidad que este año, que este partido, el domingo, vale 60 euros, valía 45. ¡La ha subido 15 euros! Pero Anil, si esto es el chocolate del loro, ¿pero qué dinero vais a ganarle al partido del domingo? Si la gente que va al campo a pitarte. ¿Qué es que has dicho eso, no? Como los que vienen, vienen a meterse conmigo porque en la jornada 37, ¿qué más da un Valencia-Eibar? ¡Que lo paguen! ¡Pero sin ningún rubor! Sectores 5 y 6 cubiertos. Esto es el anillo inferior enfrente de tribuna. 65 euros. La temporada pasada 55. Es que ni han caído en lo estético de por lo menos mantener los precios de la temporada pasada. Yo no digo, no voy a hacer demagogia, no digo que regalen las entradas. Porque al final estás regalando la entrada para que entren al campo a decirte lo mal que gestionas. Voy a ser eufemístico. Y es todo así. Entonces, oiga, ya nos dejó vendidos, ya nos dejó desamparados Amadeo Salvo, Lillo, Aurelio Martínez, Salvador Belda y José Luis Zaragosí con sus patronos, ya nos dejaron desamparados. Ya no podemos desalojar a Peter Lim del Valencia como querríamos. Y que esto pueda ser del pequeño accionista y que, como toda la vida antes de las SAD, se pueda elegir el presidente con elecciones. Ya, no podemos. Esto no puede ser. No se puede desalojar a Peter Lim si aumenta la deuda 3 temporadas consecutivas. No se puede desalojar a Peter Lim si el Valencia acaba 2 temporadas por debajo del décimo. No se puede. Pues dígame, como no se puede, donde se le puede apretar, vamos a entre todos a exigir que a nivel político esto vaya por el camino que tiene que ir. Que yo estoy convencido que lo que depende de Arcadi España, de Ximo Puig y de Sandra Gómez, porque son las personas que públicamente han manifestado su exigencia con respecto al ATE, ese va a ser el camino. Entonces, tengo mucha curiosidad, muchísima curiosidad, por conocer el contenido de ese informe de urbanismo, cuya hoja de ruta no ha variado, es la misma de siempre, y tengo mucha curiosidad por saber qué va a ocurrir el lunes en esa reunión entre Juan Martín Queralt, Pablo Delgado y Arcadi España, porque estoy convencido que Arcadi España ya tendrá el informe de urbanismo. Y hombre, si Arcadi España le transmite a Juan Martín Queralt, mira Juan, yo el informe de urbanismo lo tengo aquí, y desaconseja la ATE, desaconseja la prórroga de la ATE. A partir de ahí, yo creo que ya está todo muy claro. Son las 4 menos 20, esto ha quedado más largo de lo que yo pretendía, porque hoy tenemos que hablar del Levante. En cualquier caso, antes, Alemán, tenemos una información importante relativa a la Fundación de Levante con movimientos.
Sí, porque el empresario Federico Ferrando es uno de los detenidos en el día de hoy en la operación desarrollada dentro del caso Azud, que investiga una supuesta trama corrupta de cobro de comisiones de contratistas del Ayuntamiento de Valencia en el año 2015. Federico Ferrando es vicepresidente a día de hoy de la Fundación del Levante, a la que accedió hace 4 años. Ha sido recientemente reelegido para la próxima legislatura y estaba previsto que para la primera semana del mes de junio se produjera el nombramiento oficial de todos los cargos que habían sido reelegidos. Esta noticia, lógicamente, ha caído como una auténtica bomba en el seno de la Comisión Ejecutiva del Levante, que ha convocado para esta tarde una reunión con carácter de urgencia para apartar a Federico Ferrando como medida preventiva y, si se confirman los cargos de los que se les imputa, ser expulsado definitivamente del patronato de la Fundación del Levante Unión Deportiva.
Chimo Azmaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hola, Chimo, ahora sí.
Hola, muy buenas.
Ahora sí, ¿cuántas entradas se han vendido para el Valencia Eibar el domingo?
Unas 1000 entradas.
¿Mil?
1000. Me precisaban desde el club que es con un sistema nuevo y que ha sido en las últimas horas y que llevan en torno a 1000. Confían en pegar un arreón y vender las 5000.
Eso será confianza de empleados del club preocupados por ganar dinero al partido. No creo que Anís Murci confíe en que vaya mucha más gente. Será la confianza de algún sector dentro de Valencia. Sí, sí. Sí.
Lo que confía en él, vete a saber.
Sí, no, además ya a estas horas ya es un poco tarde. Estaremos pendientes.
Nos esperaremos esta noche por si Peter Lim dice algo en el Financial Times. Sí. Sobre
el... Estaremos pendientes de cómo evoluciona la venta de entradas. Se han dirigido a nosotros durante la mañana varios aficionados con problemas para acceder a la compra de
me
la
lo precisaban. De la sistema entrada. Nuevo y complicado, por lo que... Ya. Casi se daban con un canto en los dientes de haber vendido 1000 entradas. Sí.
En fin, yo en este punto, hace 2 años, ahora vendría eso de, hombre, si yo fuera Peter Lim me preocuparía porque si me pongo a vender entradas, mi empresa tenga un sistema que... Yo nunca sería Peter Lim. 3:42.
Mestalla nos ha regalado momentos para recordar.
Marca el Valencia, marca Carlitos Soler, Valencia 4, Real Madrid 1.
En Mestalla hemos vibrado con grandes remontadas.
Porque no solamente es ganar, sino remontar para ganar.
Y Mestalla ha visto goles inolvidables.
Ahí va Oliva, llega a la frontal del área, abre a la izquierda para Guedes, Guedes controla, puede disparar, hace un amago, se va hacia adentro, le pega, ¡gol! ¡Pero qué bueno es! ¡Gonzalo Guedes!
Llega el último baile al Teatro de los Sueños Valencianistas. Este domingo desde las 6, Valencia, Eibar. Vive Carrusel Deportivo Valenciano a través de Ser Más Valencia, 95.7 FM y el 1179 de Onda Media, RadioValencia.es, la app de la SER, el Twitter oficial de Ser Deportivos Valencia y también desde el Twitch de Radio Valencia. Carrusel Deportivo Valenciano, la radio.
Se me hace un mundo la declaración de la renta. No sé por dónde empezar.
No te arriesgues. A nosotros nos hace siempre las rentas nuestro gestor administrativo. Así no hay errores ni problemas. Con la renta no te la juegues. Apuesta por los gestores administrativos colegiados. Colegio de Gestores Administrativos de Valencia.
¿Quieres moverte por la ciudad sin contaminar? En motoseléctricasvalencia.com, la primera tienda especializada en Valencia en vehículos eléctricos, te está esperando tu nueva scooter eléctrica. Servicio técnico y transporte todos los días del año. Apúntate a la ecomovilidad. Motoseléctricasvalencia.com, 3Forque 65.
Si eres valenciano y valencianista, eres como Cermeval. Porque Cermeval disfruta como tú en cada partido, sufriendo sobre el terreno, sintiendo cada victoria.
Tu certificado médico en Cermeval, calle Mora de Rubielo 6. Di que te has enterado por la radio y tendrás más ventajas. Cermeval.com.
¿Eres deportista, amateur o profesional? Esto te interesa. IMSCE, único hospital en Valencia que previene lesiones, te ofrece rehabilitadores, traumatólogos, fisioterapeutas y readaptadores para facilitarte un tratamiento y recuperación sin dolor. Pide cita 963690000 o entra en IMSCE.com. Ven a IMSCE.
Reacciona.
Estratègia per als municipis valencians per a l'emergència climàtica, dotada amb 16 milions d'euros.
Convocatòria oberta fins al 7 de juny de 2021.
És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic.
Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València.
Por fin podrás tener hasta 1.500 euros para redecorar tu casa con armonía. En Natuzzi encontrarás sofás, muebles y complementos diseñados y fabricados en Italia.
Natuzzi Italia, Carrer de Cirilo Amorós 51.
¿Y esta gente?
Es la feria de JR Valle, de vehículos nuevos y de ocasión, y con liquidaciones de todo el stock. Seat, Skoda y Cupra, descuentos de hasta 10.000 euros. Solo del 17 al 22 de mayo. Feria JR Valle, en Valencia, Torrent, Sedaví y Alboraya. Pide cita en jrvalle.com/feria.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
Reserva ahora tu Honda híbrido y te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva. Tu Honda híbrido te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Las 4 menos 14 minutos. El verano en el Valencia va a ser movido, seguro, a nivel societario. Veremos qué pasa a nivel deportivo. Pero tampoco va a ser un verano sencillo para el Levante alemán, que tiene que vender por 16 millones beneficio neto. ¿Y qué opciones reales ves tú en la plantilla de poder hacer esas ventas?
No, yo creo que ventas puede hacer. Lo que falta saber es el mercado, qué precios le va a marcar. Porque ahí es donde está un poco la clave. O sea, jugadores que hay... sean atractivos para el mercado. Jorge de Frutos ha hecho un temporadón. Bardi va a ir a jugar una Eurocopa sin haber hecho una excelente temporada, pero va a estar en una Eurocopa, con lo cual le ponen un escaparate. La primera vuelta de Michael Malsa, yo creo que a todo el mundo le maravilló. Melero ha hecho también una muy buena temporada. Carlos Clerc ha sido un jugador protagonista. Aitor Fernández ha sido una temporada discreta. Bezo prácticamente ha pasado desapercibido. Y falta saber la incógnita de José Campaña, porque faltan dos partidos y desde la jornada número 9 no ha podido participar. Con lo cual, jugadores en el mercado, el Levante puede poner. El problema es qué va a demandar el mercado, un mercado seguramente más nacional que internacional, a este tipo de jugadores y por qué precios. Entonces ahí es donde va a estar un poco, de aquí al 30 de junio, la partida. Saber si el Levante va a ser capaz de llegar a esa cantidad o cercana a esa cantidad de los 16 millones y medio neto de beneficio en ventas de futbolistas, teniendo en cuenta que estos jugadores van a estar en el mercado y no sé si es muy rentable, por ejemplo, vender a De Frutos. De Frutos o de Malsa, por ejemplo, son jugadores que el Levante, desde el punto de vista económico y deportivo, no le interesaría desprenderse de ellos, porque son jugadores que tienen mucho contrato, una amortización en el caso de Frutos muy bajita, en el caso de Malsa llegó con carta de libertad y fundamentalmente en el fair play financiero la presencia de esos dos contratos son casi el chocolate del loro, están por debajo de los 600.000 euros brutos cada uno, con lo cual a efectos de fair play sería muy interesante que Malsa y que de Frutos siguiesen al menos una temporada más en el Levante. ¿Cuál es el problema? El problema es qué haces con los 3 millones o más de 3 millones de euros brutos que tiene Campaña de ficha sin haber jugado desde la jornada 9 esta temporada. ¿Y cómo está el mercado? ¿Qué haces con jugadores como Rubén Bezo, con una ficha importante, siendo una apuesta importante, con una amortización también pendiente y sin que haya mercado para Rubén Bezo, que ha sido, según los datos estadísticos, los números dicen que ha sido el tercer central de la plantilla? Claro, se antoja muy complicado que el Levante, desde mi punto de vista, ojalá sea al revés, el Levante pueda llegar a cumplir con los 16 millones y medio de euros antes del próximo 30 de junio. Que a lo largo del verano los pueda cumplir, ojalá. Ya sabemos que el fair play financiero es una cosa dinámica, no es una cosa estática, pero cuesta pensar que va a darle carrete para conseguir este tipo de ventas.
Y luego ver qué puede fichar. Y luego ver a qué mercado puede ir el Levante.
Eso será después. O sea, estoy hablando de un plan A en el que esto se produzca. O sea, que venga alguien a por De Frutos, venga alguien a por Campaña, venga alguien a por Bardi, venga alguien a por Aitor. Aitor, después de la temporada que ha hecho, el mercado que tiene es muy limitado. Veremos qué pasa con la portería del Athletic. No ha hecho una gran temporada Unai Simón, renovado y siendo un jugador internacional con la selección absoluta. Termina contrato Iago Herrerín, pero el mercado, el Athletic quiere firmar a Aitor Fernández por una cantidad importante de dinero o no. Por eso te digo que no es un problema de ventas respecto al atractivo que pueda resultar jugadores que sí han dado un buen rendimiento esta temporada en el Levante, sino el precio que el mercado te va a marcar por ellos y las ofertas que lleguen entendiendo que si el Levante tiene una necesidad y una urgencia, veremos cuando lleguen a la mesa del presidente Kiko Catalán cómo se valoran, porque no es lo mismo que te llegue una oferta por De Frutos de 5 millones de euros o de 10 millones de euros, o que llegue el Real Madrid y te plante la cláusula y diga 15 para ti y los otros 15 los eludimos de la operación porque el 50% de la operación es mía. Vamos a ver cómo termina todo esto, porque es complicado plantear un plan B para un Levante sin dinero, porque el plan B, ya lo contábamos ayer, se dibuja con opciones de mercado, jugadores coste cero, jugadores mercado nacional, jugadores que vengan de categorías inferiores como la segunda división o incluso la segunda división B, que también son futbolistas que se han mirado a lo largo de este mercado. Veremos el mercado del Levante cómo aparece durante las próximas semanas, porque lo principal y lo fundamental es vender jugadores para tratar de corregir esa cuenta de resultados al 30 de junio. Y luego tratar de colocar o recolocar a futbolistas con los que deportivamente no se cuenta y que tienen una carga importante. Buksevic, jugador al que le queda un año de amortización y un año de contrato. No va a volver a jugar esta temporada ni un solo minuto. La temporada de Buksevic es catastrófica. O sea, ¿a quién le vendes tú a Buksevic? Primero, porque ni tan siquiera estando en disposición de ser alineado después de recaída tras recaída de una lesión lumbar. ¿Qué vas a hacer con Koke Andújar? Le queda un año de contrato. Firmaste a Son como alternativa. Tienes a Jorge Miramón renovado. ¿Este Levante se puede permitir tener por segundo año consecutivo tres laterales derechos en plantilla y uno de ellos con un gran contrato? ¿Y qué vas a hacer con Sergio León? Estás buscando un delantero que sea justamente un complemento, una alternativa a Roger, a Morales, a Dani Gómez, y Sergio León tiene contrato y uno de los contratos más elevados también de la plantilla y le queda un año de contrato.
Esto es urgente, porque es urgente que el Levante el 30 de junio venda beneficio neto 16 millones de euros. Y esto que voy a decirles yo ahora lo considero por debajo de urgente, pero importante.
Perdona un matiz, que se me han quedado dos cositas muy importantes por decir. Recordemos que terminan contrato Rochina, Ducuré, y se va a cortar el contrato de Toño García, y no está resuelto el asunto de los centrales.
Duarte y Postigo.
Duarte ha renovado porque ha jugado los 27 partidos y tiene un año más automáticamente. Se le han ofrecido dos, pero no se han puesto de acuerdo en las condiciones económicas. Y la postura misma del Levante es, te quedas con el contrato que tienes, un año más, y vamos a jugárnosla. Si tú traes una oferta en la que te tengamos que igualar, tendremos que tomar una decisión. Si pasa la fecha en la que tú ya no puedes ejecutar esa cláusula, pues tendrás que cumplir con las condiciones contractuales que tienes el año de contrato aquí. Y Sergio Postigo, el otro día, con la lesión que se produjo, ya no va a alcanzar los 25 partidos. Si juega los dos que restan, serán 24. Se le ha hecho una propuesta de renovación por dos temporadas. Tampoco de momento se ha llegado a un acuerdo económico con Sergio Postigo, al que se le ha pedido que, no lo voy a decir gráficamente, pero casi que se reparta un poquito más de beneficio, un poquito más de aumento económico, pero que se reparta lo que venía a ganar en un año casi que en dos, ¿no? Entonces, Sergio Postigo ha dicho que en esas condiciones no las consigue de momento aceptar, aunque creo que hay buena voluntad por todas las partes y al final se acabará cristalizando, y tanto Duarte, porque lo tiene por contrato, y Postigo, porque es su deseo, acabarán siendo centrales de la próxima temporada.
La semana que viene, un día, cuando la ATE lo permita, vamos a ponerles varios cortes de voz de Paco López del último mes. Kiko Catalán y Paco López tienen que sentarse, ahora cuando acabe la temporada, a comer un día, teléfono móvil apagado, y hablar de la plantilla. Hablar de Manolo y David. Hablar del médico. Hablar de los campos de entrenamiento. Y tienen que solucionar todo lo que se va acumulando en un club de fútbol durante 9 meses, que es normal, pero hay que solucionarlo para que la temporada que viene el ambiente ahí dentro esté purificado. Paco tiene contrato. Yo creo que es obligatorio que Kiko y Paco se sienten a hablar sin límite de tiempo y a solucionar varios aspectos que tienen que solucionar. Ahora, como todos los viernes, Teika.
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen bending.
Hay un agradecimiento precioso de Valencia Basket a su capitana, una de sus capitanas, además de Ana Gómez, María Pina, que está en la página web de Valencia Basket. Y además les recuerdo la información que ayer les contábamos en Off the Record, Valencia Basket da por hecho que el equipo femenino la temporada que viene va a jugar la Euroliga. Ha cambiado las normas de acceso a la máxima competición continental después del Board de FIBA Europe del pasado martes, y Valencia Basket, si no cambia mucho la situación, va a tener plaza en previa Euroliga la próxima temporada. Y ahora, también como todos los viernes a estas horas, vamos con tiempo para la Fundación Deportiva Municipal.
Por fin podrás tener un Natuzzi en tu casa, porque vuelve el Plan Renove de Natuzzi Italia. Hasta el 31 de mayo recibe hasta 1.500 euros para redecorar tu casa con armonía. En Natuzzi encontrarás sofás, muebles y complementos diseñados y fabricados en Italia.
Natuzzi Italia, Carrer de Cirilo Amorós 51.
La Fundación Deportiva Municipal y Tour Sport Promociones Deportivas han presentado esta mañana en las instalaciones del Río Turia, en el tramo 3, la primera edición del torneo Valencia Cup Girls de fútbol femenino. Se trata de una competición femenina de fútbol que se celebrará los próximos días 27, 28, 29 y 30 de junio y englobará las categorías alevín, infantil, cadete y un segmento desde los 16 años en adelante. Esta iniciativa pretende dar un nuevo impulso en la visibilización del deporte femenino. A esta línea se suma la capacidad organizativa de Valencia como ciudad segura para acoger y realizar eventos deportivos, tanto autonómicos y nacionales como internacionales. Y a esto se enlaza la capacidad para accionar la maquinaria del turismo deportivo de Touresport. De este modo, nace la Valencia Cup Girls, un torneo que impulsa el fútbol en edades formativas, pero también competitivas. En todo caso, simbolizando una ventana más para visibilizar el deporte femenino y para poner el crecimiento de las futbolistas, así como el trabajo de los clubes. Las categorías que compiten en Valencia Cup Girls son G12 alevín, nacidas después del 1 de enero de 2009, G16 cadete infantil, nacidas después del 1 de enero de 2005, y G edad libre, sin restricciones de edad. Tres grupos de 16 equipos cada uno, para un censo total de 48 conjuntos. Los campos en los que se desarrollará este torneo proceden de la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y todos ellos se encuentran en el antiguo cauce del Turia. Estos campos se concretan en el del Puente de la Exposición, el del tramo 6, del tramo 2 o 4 carreras. El torneo se desarrollará en una fase de liguilla entre los días 28 y 29 de junio y las semifinales y final serán el día 30 de junio. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web del torneo, valenciacup.com. Y estos son los principales eventos deportivos programados para este fin de semana. Empezamos por baloncesto, Liga EVA fase final B, dos partidos que ya se han jugado esta mañana en el pabellón de la Fuente de San Luis, Movistar Estudiantes contra Cartagena y Solidaria Lluc Major contra Ciudad de Huelva, pero nos quedan dos partidos esta tarde, a las 5:30, Usal La Antigua La Zubía y a las 8, Uros de Rivas Valencia Basket. También hoy los Juegos Deportivos Municipales, la final individual infantil de atletismo, será en la pista de atletismo en el tramo 3 a partir de las 6:30 de la tarde. Y pasamos al sábado. Máster Nacional Absoluto de Bádminton Ciudad de Valencia en el pabellón de la Fuensanta se jugará a partir de las 9:30 de la mañana. También a esa hora, pero en la pista de atletismo en el tramo 3, Campeonato Provincial Valencia Jocs Esportius Sub-14, desde las 9:30 y hasta las 3 de la tarde. En el mismo sitio, en la pista de atletismo tramo 3, segunda jornada de la División de Honor Nacional Masculina de Atletismo a partir de las 3 de la tarde. Está organizado por FENCAMI. Liga de Tercera División Nacional Masculina de Fútbol Sala, dos partidos en el Polideportivo del Cabañal Cañamelar, a las 5 de la tarde Maristas Valencia contra Mislata y a las 7:30 Santa Ana contra Fuensanta Hispanic. Y del Fútbol Sala al Baloncesto, Liga EVA fase final B en el pabellón de la Fuente de San Luis. Tenemos cuatro partidos. A las 10 de la mañana Ciudad de Huelva contra Movistar Estudiantes, a las 12:30 Cartagena contra Solidaria Lluc Major, a las 5:30 La Zubía contra Uros de Rivas y por último a las 8 de la tarde Valencia Basket Usal La Antigua. Y nos queda el domingo, balonmano, Primera Nacional Masculina Grupo E, es la jornada 29 en el Polideportivo Marni, a las 7 de la tarde Levante Marni, Sispalan Ball Marrachi. Máster Nacional Absoluto de Bádminton Ciudad de Valencia en el pabellón Fuensanta a partir de las 10 de la mañana. Baloncesto, Liga EVA, fase final B, a partir de las 11 de la mañana en el pabellón de la Fuente de San Luis. Y acabamos el domingo con la Liga Nacional de Béisbol División de Honor en el campo de béisbol en el tramo 6, a partir de las 10:30, Antorcha Béisbol, Gavà.
Espai oferit per la Fundació Esportiva Municipal de València. 40 anys fent esport amb tu. Ayuntamiento de Valencia.
A las 8:30 Off the Record. Y Off the Record siempre está muy bien, pero es que los viernes tiene moviola. Y la moviola es algo que deben escuchar. Es un currazo que se pega a Chimo Basmano para resumir la semana. Y la semana, como todas las semanas, tiene bastante que resumir. 8:30 Off the Record. Sean felices, pasen un buen fin de semana.